Tenemos en la línea al propio autor, a Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, muy buenos días. Te saludo a ti y a Javier.
¿Cómo estás, querido Carlos?
Qué bueno que estás aquí con nosotros. Carlos, pues un poco pudimos platicar en esa presentación y me gustaría también un poco que lo compartieras con nuestro público para que se animen y compren y lean el libro. Este gran trabajo que hiciste para tratar de entender qué ha sucedido en nuestro país con, por ejemplo, los agentes estadounidenses, los espías, el tema de las drogas. Cuéntanos un poquito como la idea de la que partió tu libro y por qué lo escribes, Carlos.
Bueno, muchas gracias Gaby y Javier, encantado de estar hoy con ustedes. Fíjense que hace varios años ya, cuando atrapan por penúltima vez al Chapo Guzmán, quien lo atrapa...
Qué raro se escucha, perdón Carlos, cuando atrapan por penúltima vez al Chapo Guzmán, sí, digo, eso de entrada ya es un gran prólogo para arrancar, perdón, adelante Carlos.
Claro, es que es real, lo atrapan tres veces, ¿no? En los 90s, luego en 2014 y luego la última, pero sí, en la de 2014, en la que sucede en Sinaloa, son agentes de la DEA, en particular un agente de la DEA el que lo detiene. De hecho, la foto que se volvió muy famosa con la cara del Chapo, la toma un agente de la DEA, y es un agente de la DEA que está con un uniforme de la Marina de México, que tiene armamento de la Marina, y que está comandando un grupo elite de la Marina. Y yo cuando vi esa foto, cuando me enteré por un informante de ese hecho, la verdad es que yo no podía dar crédito al hecho de que un agente de la DEA, uniformado de la Marina, con armamento de la Marina, estuviera haciendo tareas de policía en México. Y la verdad es que eso me desató una pregunta por intentar entender justamente lo que quiere hacer este libro. ¿Cómo operan los agentes extranjeros en México? ¿Qué hacen? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién se hace responsable cuando las cosas salen mal? ¿Y desde hace cuánto operan? Y entonces lo que hice fue hacer una revisión histórica. Muchos años pasé en los archivos estadounidenses, entrevistando gente, intentando entender la historia de estos agentes, pero no la historia por la historia, sino la historia para comprender más o menos o inferir qué están haciendo el día de hoy, cuando ustedes y yo estamos hablando aquí por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, es una revisión histórica, pero que atiende a la problemática del presente.
La presencia de los agentes de la DEA, Carlos, sirve como espejo para ver el tema de la violencia en este país. El tema de cuando las fronteras son mucho más violentas, cuando se traslada a ciertos estados la violencia como Guerrero, como Michoacán, incluso en la Ciudad de México. Digo, hablamos de una revisión histórica, pero ¿es congruente la participación de los agentes de la DEA, que haya más, que haya menos, de acuerdo a estos picos o estas olas de violencia en el país?
Desde luego que sí. Se ha vuelto un lugar común hablar de la guerra contra las drogas como algo malo, ¿no? Y la verdad es que tienen razón, pero nunca nos hemos preguntado por los mecanismos que hacen posible esto que llamamos la guerra contra las drogas. Y uno de los mecanismos que lo hacen posible son justo sus agencias antinarcóticos. Agencias antinarcóticos que viven de la prohibición. Las pensiones de los agentes dependen de eso, sus recursos dependen de esto. La political economy, pues, de estas agencias y de todos los grupos conservadores alrededor de esto, les es conveniente esto de la prohibición y contra las drogas. Entonces son los principales beneficiarios. Y aquí el tema es que mientras ellos se benefician, digamos, de la prohibición, pues acá nos dejan cientos y miles de muertos y desaparecidos. Entonces, mientras allá celebran los arrestos, mientras allá celebran los decomisos, lo cierto es que aquí nada más sufrimos las dinámicas de violencia que son causadas precisamente por los mecanismos que las agencias ejecutan, ¿no? Entonces, sí hay una relación, se ha estudiado esta relación, y el último capítulo de este libro justamente presenta una reflexión de cómo quien gana en el norte, cómo el ganar en el norte es resultado de perder en el sur.
Sí, tal cual. Ganar en el norte es el resultado, sí, de perder en el sur. Oye, Carlos, y de las cosas que a mí me gustaron muchísimo de tu libro es que, digamos, de pronto, y lo comentábamos también el día de la presentación del libro, de pronto, sobre todo en los medios y a veces también en algunas ficciones, pues simplificamos algo que tiene una complejidad impresionante. Es decir, cuando uno lee esta investigación que tú haces de estos 100 años, pues te das cuenta el papel que juegan, sí, los agentes, pero también las policías, pero también los ejércitos, pero también los gobernantes, pero también las sociedades locales, pero también el tema federal, pero también, es decir, hay un entramado, y luego obviamente los contactos, pues más allá de México, lo que tiene que ver en su momento con Colombia, o en su momento con los chinos y el opio, es decir, es un entramado de una brutal complejidad, Carlos, que creo que a veces no sabemos ni siquiera transmitir, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hay al menos en dos niveles mucha complejidad. A ver si logro esbozarlos. Para empezar, el punto de vista histórico. Fíjense, la primera mención a algo como guerra contra las drogas, ¿sí? War on Drugs, data de 1914. Es decir, tiene realmente más de 100 años. Desde 1914 los periódicos en Estados Unidos hablan de guerra contra las drogas. Ya no, nosotros normalmente nos referíamos a Nixon, ¿se acuerdan? Sí. Y luego a Reagan. Bueno, tiene 100 años ya esta idea, ¿no? Y fue perfilada por grupos conservadores, por grupos de médicos, por evangelistas, etcétera. Y la otra complejidad tiene que ver con entender al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hablamos de Estados Unidos como si fuera un monolito, como si fuera un actor. Y luego cuando uno entra a estudiar esto, realmente se da cuenta que la DEA pues, piensa distinto que el Departamento de Estado, que la Casa Blanca, que los gobernadores del sur. Son así muchísimos actores y al final es tanta la fragmentación que el resultado siempre es caótico. El resultado de la política, pues, siempre es caótico. Nunca es óptimo, pues. Entonces, aquí lo que intento es analizar a uno de los actores que son las agencias antinarcóticos, sabiendo que son decenas de actores los que van componiendo la relación bilateral. Entonces, al menos en esos dos aspectos, sí, en la complejidad histórica y luego en cómo se toman decisiones, creo que este libro presenta alguna contribución.
Sí. Oye, Carlos, ¿cómo te ayudó dedicarle, pues vaya, es una investigación de varios años, está muy, muy, muy robusta, y yo creo que muy poca información y muy pocos han hecho esto de ir directamente a las fuentes en Estados Unidos, buscar los documentos. Pero bueno, ¿cómo te ayudó todo esto que hiciste, esta investigación, a tu labor actualmente como integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en este periodo de tiempo del 65 al 90? ¿Qué entiendes distinto o qué sí dices, bueno, esto es consecuencia de esto, como parte de esta comisión?
Pues mucho, y voy con dos temas. Uno, pues que las graves violaciones a los derechos humanos no ocurrieron solamente por policías mexicanos o militares mexicanos. Fueron amparadas, fueron defendidas, y me atrevo a decir, fueron incentivadas fuera de nuestras fronteras. Es decir, los agentes antinarcóticos, pero también pues, los espías estadounidenses y un montón de fuentes provenientes del exterior solaparon, ayudaron, incentivaron, digamos, al régimen autoritario en nuestro país. Entonces, voy a decirlo así, hay que desmexicanizar un poco cómo vemos las graves violaciones en el sentido de que hay algo más que actores extranjeros, que actores locales. Uh-huh. Y lo segundo tiene que ver con la importancia de los archivos internacionales. Es absurdo pensar que solamente a partir de nuestros propios archivos vamos a acercarnos un poco a la verdad histórica. Necesitamos ver los archivos en Estados Unidos, y no solo allá, en Cuba, en Guatemala, incluso en Sudamérica, para entender cómo se tejió las redes de complicidad, las redes criminales que permitieron la emergencia del Estado autoritario en nuestro país. Entonces, esos dos temas, la importancia de los actores extranjeros y de los archivos para estudiar graves violaciones a los derechos humanos. Creo que esa es mi contribución a la Comisión de la Verdad.
Sí.
Y intentamos, es lo que estamos intentando hacer.
Oye, qué importante. Estamos hablando con Carlos Pérez Ricard, escritor, por supuesto, experto en temas de seguridad, ahora experto, por supuesto, en en los agentes de la DEA en México. Oye, ¿y cómo actúan los agentes de la DEA? ¿Cómo opera esta agencia? ¿Son intocables? ¿Se mueven con facilidad de un estado a otro? ¿Cómo se presentan ante autoridades locales? Vaya, ¿cómo es ser un agente de la DEA en México?
A ver, les platico. La DEA existe como agencia desde 1973, es decir, hace unos 50 años. Sin embargo, agentes antinarcóticos han existido a lo largo de todo el siglo, hace más de 100 años. Entonces hay agencias que le preceden, ¿no? Uh-huh. Pero es una agencia que está anclada al Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, es una agencia local. un poco como si habláramos de una policía federal mexicana, de pronto funcionando fuera de nuestras fronteras, ¿no? Un absurdo, si lo vemos desde el punto de vista de la soberanía y la autoridad nacional. Contrario a lo que se suele pensar o nos presenta Netflix, sí, la mayoría de los agentes que están en México...
¡Qué me encanta! Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Oiga, no sean así, primero consulten al doctor Pérez Ricard para un personaje de Diego Luna o de quien sea. Pero a ver, entonces, contrario a lo que dice Netflix...
Suelen ser agentes, para empezar, muchos de ellos mexicanos, ¿no? O sea, gente que nace en México. En algunos casos fueron personas que participaron muy en su juventud en temas de narcotráfico, que luego, digamos, son adoptados por estas agencias y luego vuelven a México. De tal manera que cuando uno habla con un agente antinarcótico en México, no se va a encontrar al anglosajón de 2.5 metros, ¿no? Que no sabe hablar español, sino se va a encontrar probablemente a un mexicano, ¿no? Que está trabajando también para Estados Unidos. Son agentes, hay algunos de ellos, unos 50, que están de manera permanente en México, que están acreditados por el gobierno de México, de hecho son agentes consulares en algunos casos, pero luego hay varios más, decenas, incluso cientos en algunas ocasiones, que vienen por semanas, por un par de meses, operan, tienen, digamos, una tarea específica, y luego se regresan a los Estados Unidos sin que nadie se dé cuenta, ¿eh? No lo sabe el gobierno de México, no lo sabe la Cancillería, no lo sabe la Fiscalía, no lo sabe nadie. Es más, probablemente ni siquiera lo sabe la agencia central, la DEA en Washington.
Wow.
Lo saben, digamos, las agencias locales. Y estos personajes, muy interesantes, hablan con todo el mundo, hablan con el cártel de Sinaloa, hablan con Guerreros Unidos, con los que sean, y a veces hablan incluso con personas antagónicas. Mientras uno está hablando con alguien de cártel de Sinaloa, el otro está hablando con Cártel Jalisco Nueva Generación. Uf. Y esas dinámicas son las que terminan por generar violencia en nuestro país.
Sí. Pues en verdad, yo lo insisto, es un trabajazo, es un gran libro. Hay también toda esta parte que a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, de la historia de las drogas, cómo también de repente el tema del opio, ¿no? Me llamó la atención, es, digamos, los prejuicios en contra de los chinos que estaban llegando a México, hacía también que se viera, digamos, con recelo y se buscara prohibir, por ejemplo, una sustancia, y de repente dices, qué curioso que algunas cosas tienen que ver con sentimientos que no hay una racionalización, digamos, en estos procesos, en fin. La verdad es que me pareció muy importante el libro, Carlos, te felicitamos mucho. Ahorita compartimos la portada para que lo puedan adquirir y de verdad muchas, muchas felicidades por este trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo, querido.
Yo a ustedes, y les agradezco muchísimo el espacio. Tengamos una conversación más sana, mejor, sí, y más matizada.
Y aparte, sí,
eso me gusta.